La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker, hecha en Argentina.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato. Dance me to your beauty with a burning violin.
Dance me through the panic till I'm getting... No le voy a contar una cosa por otra, Rosario. Le puedo asegurar que estos días son desgastantes, porque para mí es importante ver cómo viene la recaudación, para mí es importante ver cómo viene el nivel de empleo, para mí es importante ver, digamos, cómo abren y cierran los mercados, porque hacen a la estabilidad de la economía argentina. Para mí es, todo eso es muy importante en el día a día, ver cuáles son los impuestos que podemos bajar, cuáles son las mejoras de ingreso que podemos hacer. Todo eso es mi día a día de todos los días, la negociación con el fondo, la negociación bilateral con algunos países, digamos, el tema de comercio exterior enfocado en yuanes y la aparición o la posibilidad de que los argentinos puedan abrir cuenta en yuanes. Todo eso es mi día a día. Ahora, en el día a día ahora me apareció además la tarea de invitar a los argentinos a soñar que, digamos, está terminando una etapa de vacas flacas para la Argentina y viene una etapa de vacas gordas, como dice de alguna manera el mandato o la historia bíblica. Y yo creo que es muy importante que tengamos la capacidad de hacer las dos cosas. En la medida que pueda hacer las dos cosas, lo voy a hacer, lo hago con gusto. Es un poco cansador, no le voy a negar, pero también es cierto que lo hago con alegría y con responsabilidad. Nunca en mi vida rehusé a los desafíos, nunca.
Muy buenos días a todos, esto es Retweet, estamos siempre por Radio FM Cultura los miércoles de 10 a 11. Escuchábamos recién a Sergio Massa, que es ministro de Economía, como ustedes saben, y precandidato presidencial por este frente que ahora se llama Unidos por la Patria, los patriotas. Y bueno, claro, tiene que hacer las dos tareas, Pero bueno, se las buscó, vamos a ver cómo le va. El desafío es duro porque obviamente el oficialismo parte en desventaja después del gobierno que ha hecho, que pretendía, ¿no? Parte mal, todas las encuestas lo señalan en segundo lugar, lejos de la oposición, de Juntos por el Cambio, aunque él puede llegar a ser un candidato muy votado, claro, si partimos la diferencia o los votos que van a tener los de Juntos por el Cambio entre los dos candidatos que tienen, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Larreta Bullrich, que según las encuestas están ahí con un predominio de Bullrich, que vamos a ver si afecta o no las elecciones de Santa Fe. Yo creo que las elecciones de Santa Fe marcan muchas cosas, me parecen importantes. Hay muchas cosas que dejó esta compulsa electoral. Santa Fe es el tercer distrito electoral del país, como ustedes saben, es una de las provincias más importantes del país, históricas. Es la capital de la zona núcleo, es decir, de la zona centro, de la locomotora agroindustrial del país. Por eso es tan importante, es importante porque por la hidrovía. Tiene un problema de seguridad muy fuerte de nivel nacional, que es el narcotráfico en Rosario, la zona vecina alrededor del puerto. Tiene muchas localidades pequeñas. Y ahí, claro, como votó el 65% del padrón, más o menos 10 o 15 puntos menos de lo que vota en Santa Fe en la general, el peso del aparato electoral fue muy fuerte, especialmente en una provincia donde hay tantas localidades importantes, pequeñas. Entonces, el peso electoral de la Unión Cívica Radical fue importante, y ese aparato estuvo controlado por el candidato ganador, Maximiliano Puyaro, y ahí sacó una gran diferencia. En Rosario perdió, pero perdió por poco, menos de lo pensado. Y esto marca algunos límites, me parece, a candidaturas que tienen mucha expresión carismática, digamos, pero menos peso electoral. Rodríguez Larreta tiene poco carisma, mucho aparato, gracias a la alianza con los sectores mayoritarios de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, Martín Lustó, Evolución. Sería su línea interna, a la cual pertenece Puyaro. Y eso le da una cierta ventaja en algunas zonas importantes del país del interior, y dependiendo del número de personas que vayan a votar a las PASO. En capital, en las ciudades grandes, eso cuenta menos, porque acá van a ir todos a votar independientemente del aparato, aunque puede llegar a tener un peso, pero mucho menos importante. Estos son datos para ir teniendo en cuenta hacia las internas del 13 de agosto. De todos modos, me parece que la compulsa ahí está abierta, con un predominio por ahora de Patricia Bullrich según las encuestas. Vamos a la primera entrevista. Vamos a hablar con un politólogo que se llama Augusto Salvato, que con su hermano Mateo sacó un nuevo libro después de un libro que fue muy leído, que se llamó La Batalla del Futuro. Este se llama, y perdón por la palabra que voy a usar, pero está en el título, País de Mierda, Ideas y Reflexiones sobre el Mejor País del Mundo. ¿Cómo te vas, Augusto Salvato? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Seferino? Todo muy bien. Gracias por la invitación.
Por favor. Y la... Claro, el título hace referencia a una frase que brota en mucha gente cuando se enoja con su suerte y con la suerte del país. Entonces dice, este país es inviable, hay que irse. Vos sos joven, tu hermano también, y me da la impresión por el subtítulo que no piensan que sea un país para irse. ¿Por qué no me explicás esa idea?
Sí, bueno, tanto el título como el subtítulo lo que buscan expresar es una contradicción que incluso, como vos decías, está presente en las mismas personas al mismo tiempo. Es decir, no es que hay un grupo de personas que cree que la Argentina es el mejor país del mundo y otro grupo de personas que cree que el país es inviable y es una porquería o como queramos decirle. Sino que muchas veces, al mismo tiempo, el mismo día, con una distancia de un par de horas, pasa algo que nos hace decir qué buen país, qué lindo país, cómo me gusta la Argentina, hacemos un par de cuadras con el auto, nos agarra un piquete y es un país de porquería. Esa contradicción está muy presente en los argentinos desde hace mucho tiempo. Es decir, no es que es algo de la crisis actual, sino que una de las cosas que hemos encontrado en distintas investigaciones y demás es que esa, lo que nosotros llamamos la narrativa nacional decadentista, está presente hace muchísimo tiempo. Nosotros,
¿desde cuándo más o menos? ¿De qué época decís vos?
Bueno, por ejemplo, de lo que sería las épocas que nosotros hoy consideramos como que estábamos bien y queremos volver, se encuentra presente esa narrativa. Por ejemplo, en el libro citamos un discurso de Leandro Alem en 1890, plena revolución del parque. Él dice: este país ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Es decir, si supiera, ¿no?
Si supiera lo que pasó después.
Claro, absolutamente. Pero después, por ejemplo, también los mismos relatos que nosotros construimos y que luego después transmitimos en lo escolar. Juvenilia, por ejemplo, que es un libro que es casi de lectura obligatoria en muchos colegios, es un libro profundamente melancólico sobre una Buenos Aires que ya no existe, una Buenos Aires que en 1884 ya no existía, que es la Buenos Aires en la que creció Miguel Cané de los años 1860, ¿no? Entonces, esa cuestión melancólica, que después la traducimos en el tango, está muy presente en el ADN argentino, y entonces nos lleva a pensar que de alguna manera podemos sacar dos conclusiones: o que el país, digamos, siempre fue inviable, o que en realidad quizás estamos exagerando un poco algunas cosas producto de una forma de ser.
Sí, claro, pero viste que en realidad distintos sectores del país quieren volver a distintas fases del país. Por ejemplo, los más liberales, más conservadores, no peronistas, dicen la generación del 80. Los radicales, algunos empiezan a decir Alvear, otros dicen otras, Illia, algunos pocos, otros Alfonsín. Los peronistas al primer y segundo peronismo, ¿no? Donde el pueblo era feliz. Eso también indica que no estamos muy de acuerdo en cuál fue el país al que queremos volver. A algún lado queremos volver, pero no sabemos bien a dónde, ¿no? ¿Habrá algún país para volver o será hora de darnos cuenta de que está todo por construir y el país está en lo que podamos hacer, ¿no?
Creo que ahí está la clave central de uno de los elementos que tratamos de interpretar en el libro, que tiene que ver con que la Argentina permanentemente vive de una promesa incumplida. Incluso, esto es una cuestión capaz hasta más literaria, pero nuestro propio nombre nace de una promesa incumplida. Es decir, nosotros nos llamamos Argentina porque a Solís y a los que iban con él se le ocurrió que ese gran estuario en el cual ingresaron se debería llamar el Río de la Plata, porque supuestamente los tenía que llevar hacia la zona de Potosí, ¿no? Donde ellos creían que por ahí iban a poder sacar la plata de Potosí para Europa. Entonces, esa cuestión de la plata, que al final no había plata en esa zona, era una zona bastante improductiva para la España colonial, hasta muy entrado el siglo XIX, de ese equívoco nació nuestro propio nombre, es decir, de una especie de engaño, si se quiere, de una promesa incumplida, de que aquí iba a haber algo que no había. Eso nos acompañó a lo largo de toda la historia, es decir, querer ser algo que evidentemente no somos y querer transformar lo que somos. Y eso nos lleva generalmente a tratar de encontrar permanentemente o buscar en otros lugares y en distintas épocas de la historia lo que, como vos bien decías, lo que deberíamos haber sido y no fuimos, o aquello a lo que tendríamos que volver. Un poco el ejercicio del libro es ese: explorar esas cosas que permanecen y ver cómo podemos hacer para transitar de esa narrativa decadentista a una narrativa de oportunidad y de futuro para el mundo que viene.
Claro, hay un método que sí podemos tener en cuenta, como fue este país que vos decías muy bien cuando vienen los españoles, Durante mucho tiempo para el imperio español fue una tierra improductiva. Acá no había nada, no había ni árboles. Estaba en la pampa, el umbú, nada más. Pero esta ciudad de Buenos Aires nunca hubo un árbol. Todos los árboles que se ven son plantados, son frutos nuestros. Es decir, es un motivo de orgullo. Pero ese tránsito de una tierra improductiva a una tierra de oportunidades que atrajo a tantos parientes nuestros, por ejemplo, eso es un método. ¿Cómo fue que pasamos de una tierra que no la quería nadie, que era el trasero del imperio, a una tierra pujante? Tal vez eso sí se puede copiar, ¿no? Un método de trabajo, de orden, de paz y administración, decía Roca. Sin duda debe tener que ver con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. ¿A vos cómo lo ves a esto?
Sí, de alguna manera ese tránsito implicó varias cosas. O sea, cuando uno estudia ese periodo, lo que observamos es, por ejemplo, que lo que fue la generación del 37, que es una generación que se estudia quizá poco en el colegio, esa generación de un grupo que se juntó en la librería de Marco Sastre, en un salón literario ahí a unas cuadras muy cerquita de lo que es la Plaza de Mayo, se juntaron algunas personas que creían que la Argentina podía tener futuro en un contexto en el cual no había un presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tomaba el encargo de las relaciones internacionales, había una guerra civil, y este grupo de jóvenes se reunió y en esos documentos que escribió en ese momento, donde estaban entre otros Marcos Sastre, Juan Bautista Alberdi, dijeron, tenemos 50 años para transformar la Argentina. Es decir, eran tipos de entre 20 y pico y 30 años, pero tenemos 50 años para, con los recursos que tenemos, hacer esto, justamente esto que decíamos, transformarlo en una tierra de oportunidades. ¿Por dónde tenemos que encarar? Y la conclusión de todos, porque todos hablaron y esos discursos fueron transcritos, algunos están replicados en el libro, todos fueron diciendo más o menos lo mismo. Lo que tenemos que lograr es educar al soberano, es decir, generar un proceso de, por un lado, muy fuerte educación del pueblo para poder tener una república y un sistema que funcione, y por otro lado, y esto es muy interesante, por otro lado, construir una nacionalidad, porque la Argentina no tiene en este momento, decían ellos, 1837, creo que eso se repite hasta hoy, no tenemos un espíritu de nación. Digamos, somos un, hay por un lado los entrerrianos, por otro lado los porteños, por otro lado los salteños, pero no hay un espíritu general de nación. Si nosotros logramos construir esas dos cosas, un sistema educativo fuerte que logre preparar y generar talentos para el mundo que se viene, y un espíritu de nación que nos permita luchar por algo más grande que nosotros, nos va a ir muy bien. Y eso fue lo que hizo la generación del 37, que después se replicó en la generación del 80. De hecho, uno de los que estaba ahí terminó escribiendo las bases para la Constitución del 53.
Claro, faltaba todo en ese momento: un Estado, un pueblo, una nación. Ahora hay muchas cosas, pero es como que faltan, porque la educación parece ser una clave. ¿Vos crees que hacia el futuro, pensando en lo que podemos ser, que será algo que tiene que ver con el pasado, pero también con las oportunidades, sobre todo del presente, la educación te parece que es importante, ¿no? Porque fíjate qué interesante que los padres, cuando uno le preguntan, tenemos ese ejemplo del video que se viralizó de un padre en Bahía Blanca pidiendo nada más y nada menos que los maestros vayan a clase, porque su hijo tuvo 10 días de clase en junio. El consejo escolar ni siquiera sabía. Están ahí, cobran, son elegidos y demás. Existe esa figura, pero no tenían claro cuántos días habían ido los chicos a clases en Bahía Blanca. Eso parece importante, ¿no? Recuperar el valor de la educación y hacer una educación, primero que vayan los maestros, después que vayan los chicos, después que enseñen algo que tenga que ver con lo que necesitamos, necesitan los chicos, necesita el país, ¿verdad?
No, absolutamente, estamos totalmente de acuerdo, y creo que hay un cierto consenso en la sociedad argentina de que es importante trabajar en la educación. Después eso no se termina materializando en los distintos liderazgos políticos, pero hay de alguna manera un consenso en la sociedad argentina de que eso sucede. Y hay algo muy interesante, que hay una base en la Argentina que no es menor, que es la idea todavía presente en nuestro ADN de que la educación es el camino para la movilidad social ascendente, y que esa movilidad social ascendente es un objetivo social, ¿no? Es un objetivo de las distintas generaciones. Eso es algo que en el contexto en el cual nosotros estamos inmersos, que es América Latina, no es para nada común. Una pequeña anécdota sobre esto, pero el año pasado fuimos a Medellín a dar una conferencia. Y cuando nos subimos al taxi que nos llevaba al hotel, le preguntamos al taxista qué tal en la zona del hotel. Y el tipo nos respondió muy amablemente que no conocía muy bien la zona, que había llevado alguna vez a alguien, que creía que era una buena zona, pero que él no iba seguido. Cuando le preguntamos por qué, nos dijo que en realidad esa zona no era para gente como él, no era para gente de su estrato, usó esta palabra. Y eso es algo que los argentinos nos genera, digamos, una sensación extraña, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar de esa forma la vida.
Afortunadamente, Augusto Salvato, pero eso es una herencia del peronismo, ¿verdad? O sea, la dignidad de las personas. Y hay que integrarlo, porque todos somos miembros de una comunidad, todos somos ciudadanos. Ahora, en eso vos dirías, tenemos cosas positivas, y acá lo que falta es como integrar todo eso positivo que traemos con esas oportunidades geniales que aparecen en el mundo: la energía, el litio, el gas, el petróleo de nuevo cuño, digamos, todo eso que acá hay, alimento, ¿no? Parece como que falta algo que, como pasó en la generación del 80, se dé cuenta de que el mundo está esperándonos y que nosotros tenemos todo, pero tenemos que hacerlo. No es con planes sociales como lo vamos a hacer, ¿no?
No, absolutamente, absolutamente. De hecho, originalmente nosotros buscamos escribir un libro sobre las... Queríamos escribir otro libro, o sea, un libro sobre las oportunidades de Argentina, ¿no? Estamos en un mundo de... En un mundo en transición, es decir, un mundo que está transitando o en transición de liderazgos, que no sabemos en dónde va a derivar eso, está en transición de formas de trabajo, está en transición en términos energéticos, es decir, hay un montón de cosas ahí que generan oportunidades interesantísimas para la Argentina. Pero volvimos a lo mismo, ¿no? Es decir, siempre sucede esto: como tenemos una gran oportunidad, esa oportunidad se identifica y no logramos transitar efectivamente el camino hacia el desarrollo. Existen un montón de limitantes, los cuales hay limitantes económicos, limitantes políticos, etcétera, etcétera. Nosotros elegimos uno de esos limitantes, que es la cuestión de la narrativa decadentista. Nosotros creemos que ningún país puede alcanzar el desarrollo con una narrativa nacional que esté permanentemente concentrada en la decadencia, en lo que no fuimos, en lo que no podemos ser, sino que necesitamos usemos esta palabra que puede ser polémica, pero un relato inspirador, que es en definitiva lo que llevó a los distintos migrantes que fueron llegando en distintas oleadas a la Argentina a esforzarse para lograr algo mejor, ¿no? Para alcanzar algo mejor. Esos relatos, pues la situación presente no era ideal, ¿no? Uno llegaba a un conventillo, pero esa visión de futuro es lo que, una de las cosas que hoy a la Argentina le falta para lograr eso.
¿Y cómo debería ser ese relato nuevo y bueno?
Bueno, ahí yo creo que el foco, o una de las cosas que transmitimos, es que ese foco debería estar basado primero en las oportunidades que tiene la Argentina, conocer las oportunidades y trabajar para ellas. La Argentina, por ejemplo, es un país que, según la universidad digital más grande del mundo, que tiene 40 millones de estudiantes, o sea, una argentina de estudiantes, que es Coursera, tiene el mayor talento digital, no de América Latina, del mundo. Es decir, si hacemos un promedio, los argentinos son de los mejores en términos de programación, economía del conocimiento, inteligencia artificial. Es un país que también es un polo de referencia en lo que es la biotecnología. Entonces, hay un montón de, bueno, ni hablar de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales y la posibilidad de transformar esos recursos en desarrollo, trabajo, exportaciones y demás. Entonces, toda esa oportunidad existe y está presente. Nosotros, o sea, parte de lo que para nosotros debería tener esa narrativa es enfocarse en esas oportunidades y intentar encontrar aquellas cosas que son parte de nuestro ADN que son positivas, es decir, no ocultarlas o no tratar de reemplazarlas permanentemente, sino tratar de fomentarlas y lograr que de alguna manera nos volvamos a enamorar de la Argentina. Hay un caso cortito, pero hay un caso que es interesante. Se habla, por ejemplo, mucho del éxodo de argentinos, ¿no? Los argentinos están yendo masivamente. Yo en algún momento debo haber sido parte de esa estadística porque me fui a estudiar 2 años a España y a Francia. Pero si nos ponemos a mirar el número fino, genuino, lo que vemos es que el 3% de la población argentina vive fuera de la Argentina. Mientras que el 4% de la población uruguaya, Uruguay es un país magnífico, pero el 4% de la población uruguaya vive en la Argentina. Es decir, hay más uruguayos viviendo en Argentina que argentinos viviendo en todo el mundo. Pero sin embargo, la narrativa sigue siendo de nosotros, hay un éxodo masivo, ¿no?, de argentinos, porque la Argentina es un país sin oportunidades y demás. Entonces, hay algo ahí extraño en la forma en que nosotros hablamos de nosotros mismos. Obviamente, de ninguna manera queremos decir que es un país que no está en crisis o que no es el mejor país del mundo. Pero hay algo ahí que quizás no lo terminamos de ver el panorama completo.
Perfecto. Augusto Salvato, muchas gracias por estar con nosotros. El libro se llama País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. O sea, es un libro para pensar, un relato que deje de lado este relato decadentista, un relato sin relato positivo es difícil salir, es cierto. Tal vez tengamos que pensar otro término a la palabra relato, ¿no?, que ha sido tan usado. ¿No te parece?
Narrativa puede ser también.
¿Cuál?
Narrativa, por ejemplo.
Ah, la narrativa, queda mejor. Gracias, Augusto Salvato.
Gracias, un gran abrazo.
Abrazos. Pero vamos a ver qué nos preparó nuestro productor general, José Luis Sorsi.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te
te gusta vivir, y una noche sola.
en el tiempo las heridas ya se pudieron curar. Ahora dime qué se siente.
Escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker, hecha en Argentina.
La marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento.
Del calor, ¿no?
Bien, estábamos escuchando a Jarabe de Palo con El Lado Oscuro. Y ahora vamos a hablar de educación, porque, bueno, siempre es tan importante la educación, pero hay tantos problemas, y han sido uno de ellos respecto de la educación, fue bien graficado por un papá de Bahía Blanca, Guillermo Sierra, que dijo algo que resonó en casi todos los hogares. Se quejó de la ausencia de los docentes a causa de los paros al frente de las aulas. Vamos a escuchar ese tramo de Guillermo Sierra hablando como padre de lo que él siente.
Padres bahienses de Bahía Blanca se presentaron ante el Consejo Escolar de esa ciudad para reclamar sobre los reiterados paros que existe ahí por parte de ATE, y sus hijos entonces no tienen días de clase, los días de clases que se necesitan. Están realmente muy enojados estos padres y firmaron un petitorio diciendo que no querían ir contra el derecho de huelga, pero sí querían buscar una solución alternativa, porque primero la pandemia, después en su casa y ahora los paros, los chicos no tienen los días que necesitan para que haya realmente igualdad, ¿no? Esto decía uno de los padres ante toda la gente que lo escuchaba.
Es un problema serio, serio. Todo, la raíz de todos los problemas de cualquier país del mundo son la educación. De Sarmiento para acá lo decía. No puedo creer que tengamos que venir nosotros para que ustedes se den cuenta de que estamos en un terrible problema. Terrible problema. Mi hijo está en tercer año de la escuela técnica, en Azara. Ayer hablé con el director de antes de ayer, perdón, porque ayer no tuvo clase. Hablé con el director de la escuela de Asana para decirle cómo hacemos para que los chicos vengan a estudiar. ¿Qué clase de técnicos queremos para el futuro? Le dijo que estudia aeronáutica. ¿Qué clase de técnico va a ser si primero la pandemia, después de la pandemia en la casa, ahora este año con todos los paros, y el año que viene el director de la escuela me dijo, ¿y el año que viene te pensás que no va a haber paro? ¿Con un cambio de gobierno? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos rehenes de hoy peronistas, mañana radicales, ATE, le faltan, pero que pidan.
Bueno, así es, Pablo, está enojado.
Bien. Muy explícito el papá de Bahía Blanca. Vamos a hablar ahora con Paula del Bosco. Ella es la presidenta de la Academia Nacional de Educación. ¿Cómo le va, Paula? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muchas gracias por esta posibilidad de expresarme. Muy bien.
Ustedes en la Academia Nacional de Educación hace muy pocos días lanzaron una exhortación a los partidos políticos, a los candidatos, con un título de excelencia, ¿no? La educación es una prioridad.
Sí,
y ahí ustedes hablan de la educación como servicio esencial, ¿verdad?
Sí. Esta declaración tiene 11 puntos. Nuestra idea era presentársela a los candidatos, a todos los que van a tener las riendas de cuestiones concretas y cuestiones públicas en el futuro próximo, porque muchos hablan de educación, pero acá quisimos puntualizar. Hay algunas cuestiones fuertes. Entre ellas, la declaración de la educación como servicio esencial, cosa que se dio en la Argentina y después por una lucha sindical fue eliminada, había una ley que lo establecía. Saben que yo hace un año y medio, un poquito menos, un año y medio, fui a hablar con algunos representantes sindicales porque quería entender un poco de qué se trata, por qué tenemos visiones tan encontradas quienes nos ocupamos de educación y quienes se ocupan, se supone, de los docentes y de su, como se dice, presencia en el ámbito social, incluyendo el aspecto económico, porque tiene un valor, digamos, ¿no?, de posicionarlos. Y ahí me encontré con la negativa, mejor dicho, una actitud muy violenta respecto de esta declaración, porque no la que hicimos ahora, sino declarar a la educación como servicio esencial, porque se considera el servicio esencial tiene que prolongarse. Si hay, por ejemplo, una medida de fuerza, tiene que garantizarse un servicio mínimo. Entonces, lo que me decía Baradel en ese momento era que era impensable un servicio mínimo con pocos docentes y quizás 200 alumnos. Quiere decir que no estarían del todo negados, ¿no? Eso me parece interesante para ir trabajando. Nosotros sí opinamos parecido al padre que protestaba contra los paros, porque la educación primero necesita continuidad. Esto lo vimos claramente con la pandemia. Se pierden hábitos. Los hábitos se van creando con la repetición de modos buenos, modos positivos y ordenados de actuar y de aprender, que con toda interrupción vuelven para atrás. Así que claramente la continuidad es buena. Y voy a añadir algo que por ahí me van a tirar con algún, qué sé yo, munición pesada. Yo creo que la tenemos que tener en cuenta, porque es una realidad, que la escuela, por supuesto, es el lugar donde la nueva generación se educa, se entrena en la convivencia, pero también tiene otra función, que es un buen lugar donde se educan los chicos, pero también donde están los chicos, porque los paros significan los chicos cuando tienen padres disponibles con sus padres, bueno, podría ser, pero la mayoría de los chicos sin nadie a cargo, porque padre y madre trabajan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la escuela también es ese ámbito en donde se recibe a la nueva generación para que estén en un lugar donde cuiden de ellos, les hagan aprender, los entrenen, etcétera. Y eso me parece que no hay que desatenderlo, hay que tenerlo en cuenta.
Yo recuerdo una experiencia personal, yo siempre estuve a favor de la sindicalización de los docentes, pero ahora creo que han exagerado un poco, porque era para obviamente luchar por los derechos de los maestros, que estén bien pagos, ¿no?, y demás, pero me parece que ahora, este padre lo decía, ha habido paros en Bahía Blanca por la represión en Jujuy, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no?
Da la impresión que a veces son excusas, porque si se supone que su función es defender a los docentes, a los educadores o a la gente que trabaja en educación, cosa que me parece bien, da la impresión de que muchas veces se politiza, y cuando se politiza, no sé cómo se dice cuando se saca de partido, se partidiza la cuestión, y entonces es muy difícil que esté buscando la justicia. Por otra parte, me acuerdo que comentando este tema en un seminario, alguien del público, que eran todos docentes, me preguntó, ¿qué otra medida de fuerza se podría implementar para defender los derechos de la gente que trabaja en educación? Yo no tenía respuesta, pero sí me dio una pista. Quizás habría que buscar por ese lado. Queremos defender a los derechos de los docentes y la gente que trabaja en educación. Busquemos un tipo de lucha, de manifestación que no tenga como víctimas a los alumnos, porque los alumnos claro. son directamente víctimas, ¿no?
Por y ejemplo,
muchos de ellos. Sí, por favor.
Claro. Muchos de ellos decían.
No, yo decía que muchos de ellos quedan en la calle. Imagínate, alumnos de secundaria, es difícil que vaya la mamá o el papá a buscarlos, y más si están trabajando, ¿no? No van a perder un día de trabajo porque el chico quedó en la calle, por ahí ni siquiera se enteran enseguida. Y la verdad que las esquinas son pesadas.
No, la escuela es el ámbito, después de la familia, ideal para los chicos, ¿verdad? Eso lo sabemos. También ustedes piden ahí que se extienda la jornada docente, que se avance hacia la doble escolaridad. Eso parece muy lógico, ¿no? Porque imagino que ya se sabrá que aprendes más cuanto más horas estés en la escuela, ¿no?
Las estadísticas lo dicen. Por ejemplo, había una cosa que yo no me imaginaba, pero sí está estadísticamente probado, que los chicos que empiezan a los 3 años suelen tener mejores resultados. Es decir, que si se añadiera la sala de 3 de manera constante, tendríamos resultados. Por otra parte, sí, ya los 4 o 5 años forman parte del sistema educativo. Y aparentemente en la ciudad de Buenos Aires hay muchos más escuelas de horario completo que en el resto del país. Entonces, cuando decimos que la educación es la instancia de crecimiento y también de justicia, de distribución justa de los bienes, del acceso a los bienes, entonces hay que cuidar que lo justo se haga también en ese horario prolongado, ¿no?
Sí,
me da la impresión de que no es imposible.
No es imposible. En esta ciudad se avanzó mucho con las jornadas de doble escolaridad, extendidas, claro. Con el inglés. Y me parece que además son partidos políticos, todos son populares. ¿Cómo no van a estar de acuerdo con eso si ellos defienden al pueblo, no?
Llama la atención, ¿no? Llama la atención. Queremos inclusión, por supuesto. La inclusión es fundamental. Yo creo que la instancia de mejor inclusión es justamente con los chicos chicos, ¿no? Entran y estar, digamos, preformateado por una percepción de la propia clase social como excluida, disminuida, etcétera, con resentimiento, con la sensación de que no vale la pena esforzarse. Yo creo en la educación, creo en su capacidad de hacer crecer a las personas, creo también en que ahí adentro se enseña la convivencia, ¿no? O sea, a convivir con la gente que es distinta, así que me parece que es fundamental. Ahora, prolongar el horario para responder a una estructura familiar ya absolutamente extendida por razones económicas, crudamente económicas, que es el trabajo de ambos padres, y en algunos casos la ausencia, la presencia de un solo progenitor, hace pensar que la escuela tiene que responder a esta transformación de la familia extendiendo su horario, prolongando esta oportunidad de acceder a los bienes del conocimiento y del crecimiento. Yo esto lo creo claramente. Creo que se puede organizar además. Creo que es posible, no me parece que eso sería es algo utópico, porque se ha hecho también en lugares de bajos recursos, así que me da la impresión que sería una buena respuesta frente a las necesidades, ¿no?
¿Y qué recepción han tenido en los candidatos políticos?
Todavía, yo sé de 2 casos, no lo puedo nombrar para no colorearme de color político de partido, pero sí hubo 2 casos de una recepción de sumo interés, con coincidencias, y nosotros desde la academia lo que estamos haciendo, estén atentos después de las PASO, es invitar a los candidatos que aparezcan.
¡Ay, qué bueno!
Sí, lo vamos a invitar a nuestra sede, no abierto a todo público, sino con un público de invitados, para evitar también que se politice sobremanera ese espacio, porque lo que queremos es un debate de ideas, no agresiones ni descalificaciones. Queremos que nos escuchen y queremos escuchar las 2 cosas.
Me dicen que está en Roma usted.
Así es, estoy rodeada de mis libros de la época de la universidad. Yo viví acá, en este altillo escribí mi tesis.
¿Y qué? ¿Le puedo preguntar en qué barrio está?
¿En qué barrio?
¿En qué cuartier? Sí.
Monte Sacro. Monte Sacro, noreste de la ciudad, mirando la ciudad de frente, arriba, al final de Vía Nomentana. Ahí estoy muy yo. Bien.
Bueno, la veo muy bien, con un buen color. Muchas gracias por haber hablado con nosotros, Paula del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación.
Hasta luego, Seferino, nos vemos.
Nos vemos. Bien, ya veo también en el estudio mayor de Radio FM Cultura a Pablo Novillo.
Hola, Seferino, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va?
Bien.
Vos sos un sarmiento, ¿eh? Estás siempre ahí.
Bueno, no sé si es para tanto, pero bueno, sí, interesante esto que hablan de la educación, ¿no? Cómo se nota esto de que los países que realmente les va bien no pasa porque tengan petróleo, soja, claro, armas o lo que o banco fuerte, sino educación, claramente, ¿no? Y ese es una duda.
Corea del Sur es un gran ejemplo, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Pero es así, además nosotros que estamos tan lejos del centro del mundo, porque sigue habiendo centro, hay que apostar a la educación, tenemos todo. Pero bueno, ¿qué querés si estamos con pocos días de clase? No en la ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo, pero hay ciudades, en Bahía Blanca, por ejemplo, el mes pasado tuvieron 10 días de clase.
Sí,
10 días de clase.
Es una locura en todo sentido. Venimos de la pandemia, donde ya hubo muchísimas dificultades, donde no es cierto que los chicos podían acceder al home office, no, digamos. Fueron pocos los que más o menos pudieron sostener cierta regularidad online, y pensemos que este fue uno de los primeros países en vencer el analfabetismo, ¿no? En su momento. Y hoy estamos en esta situación en la cual de cada 4 chicos que terminan el secundario, 2 no logran comprender un texto sencillo. Esta es la realidad que tenemos y no la podemos discutir. Sí pudimos discutir cómo hacer, primero para no empeorarla y segundo para mejorarla. Pero bueno, estamos medio trabados con eso, ¿no?
Sí, un poquito. Pablo Novillo, mucha suerte en el programa.
Gracias, Seferino.
Y nosotros nos comunicamos el próximo miércoles de 10 a 11, siempre por Radio FM Cultura. Esto ha sido Retweet. Mucha suerte.
Retweet con Seferino Reato.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker, hecha en Argentina.